Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Hola, buenos días, oyente, alumno y todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un invitado especial, así que además de saludar a Magda,
Hola, Magda. Hola, pues a todos.
Voy a saludar a Salvador Campos, especialista en un personaje no muy conocido de la historia de Nueva España, de América, y que hoy va a compartir con nosotros el Tristes Trópicos de hoy. Bueno, se me olvidó. Y saludo a los de Salamanca y de la Complutense.
Hola de nuevo a todos. Alguien dijo nuestra primera sección y hoy tenemos una frase de Raúl Salcedo y me gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos cuente un poquito sobre Raúl Salcedo.
Pues hola, buenos días. Lo primero es que estoy encantado de estar aquí. Para mí es un honor y un orgullo que Alida se haya acordado de mí para invitarme a su programa. Y aquí he venido a hablar de Gonzalo Guerrero. Me preguntas por Raúl Salcedo. Raúl Salcedo es un bailador mexicano, bailador de flamenco que está casado con una española, por tanto ahí también hay un poco de mestizaje, y que él ha recibido en el mes de septiembre una beca del gobierno del estado de Quintana Roo para hacer un espectáculo sobre el mestizaje. Y precisamente aprovechando que en el 2010 se cumplen 200 años de la independencia de México. Entonces es un espectáculo que se ha representado y se sigue representando, sobre todo por el sur de México, y donde se intentan conjugar la danza flamenca, la danza prehispánica y algunas danzas de origen colonial.
Y bueno, también se aprovecha para hablar de Gonzalo Guerrero.
Claro, es que
del cual tú eres un especialista por haber defendido tu tesis doctoral sobre el personaje, ¿no?
Pues sí, probablemente lo soy. Pues la verdad es que me he llevado muchos años investigando y persiguiendo al personaje o todas las manifestaciones culturales que hay sobre él. La verdad es que esta es de Raúl Salcedo, se puede decir que es prácticamente la última o la más actual de las representaciones que conozco sobre el personaje.
Bueno,
por cierto, Magda, ¿qué ha dicho?
Pues eso es lo que digo, vamos a leer la frase primero y después hablamos. Pues dice Raúl Salcedo, Gonzalo Guerrero, un conquistador conquistado, es un proyecto a realizar con un espectáculo donde se mostrará por medio de la danza, música y actuación el primer mestizaje sin violencia acontecido en nuestro país, concretamente en el estado de Quintana Roo, destacando así la relevancia del mestizaje entre dos pueblos, el hispano y el maya, orgullo de la cultura mexicana actual y fruto de la fusión de ambos. Pues hablamos de mestizaje cultural.
Hablamos de mestizaje, pero nadie más que él podía hablar de mestizaje, ya que se casó con una española y habla de un español que se casó con una maya, es decir, una mexicana, ¿no?
Pues sí. Y me parece muy acertada la frase porque como nuestro tema es Gonzalo Guerrero,
sí,
pues creo que hemos elegido muy bien,
sí, y sobre todo
empezar a hablar de él con esta frase.
El conquistador conquistado, porque en el fondo él ha ido es con Hernán Cortés, ¿verdad, Salvador?
No realmente. No. O sea, Hernán Cortés es el primer conquistador más conocido que lo solicita o que lo busca.
Ah, bien. O porque sea, Dime.
Bueno, cuento un poquito si queréis la historia. El año en el que se cifra el naufragio del barco donde iba Gonzalo Guerrero es 1512. En 1512 todavía no se había descubierto, ni mucho menos, todo el continente, eso que se llamaba al principio la Tierra Firme. Se conocían bien las islas del Caribe, Cuba, Santo Domingo, etcétera, y desde ahí había numerosas expediciones que estaban dedicándose a explorar la costa de la Tierra Firme. Todavía en esos años hay mapas que señalan que los españoles pensaban que aquello que tenían enfrente eran las costas de China y de Japón.
Exacto.
Porque todavía no se presentía esa gran masa continental que había ahí, ¿no? Entonces, en una de esas excursiones que hacían los españoles hacia la Tierra Firme, concretamente la parte de lo que actualmente es Panamá, en uno de esos viajes de ida y vuelta que eran constantes, entre la base que era Santo Domingo, la española, y esa costa de Tierra Firme, en un momento dado una carabela naufraga en unos arrecifes que están frente a Jamaica, que se llaman los alacranes, y ahí hay una serie de supervivientes que se meten en un bote y sin remos, ni agua, ni ninguna clase de ayuda, pues se dejan llevar por el viento y aparecen en unas costas de unas tierras desconocidas. Ellos no sabían dónde estaban. A mí, en toda esta historia, una de las cosas que más me fascina es la idea de que realmente no tenían ni idea dónde estaban. O sea, los mapas no estaban dibujados, eran sugerencias, ¿no?
Un conquistador perdido.
Absolutamente, ¿no? En tierras donde ellos, en primer lugar, las islas tenían una civilización relativamente poco avanzada. Había cabañas, pocas construcciones, poca orfebrería, etcétera. Sin embargo, allí empezaron a haber grandes construcciones, grandes elaboraciones artísticas, etcétera.
Y por eso Gonzalo Guerrero se quiso quedar ahí, y eso es lo que explica el conquistador conquistado.
Puede ser.
Eso lo hablaremos en la sección de la antropología sin dolor.
Porque vamos a escuchar un poquito de música y vamos a pasar junto
Y también recordar una cosa relacionada con esa frase, que afortunadamente que Gonzalo Guerrero pues se casó con una maya, ¿no? Porque él lo consideramos como el padre del mestizaje. Y yo creo que hoy es cuando deberíamos de aprender de esa apertura de espíritu de un conquistador que iba con el sistema de valores español, iba con una misión, y después se dio cuenta que ahí había algo que le gustaba más que España. Bueno, hablaremos de eso en la próxima sección. Y ahora, pues, un poco de música antes de pasar a la sección siguiente, que es Antropología sin dolor, donde vamos a ampliar la información.
De nuevo aquí con Alida Carlón y Salvador Campos Jara, hablando de Gonzalo Guerrero, que nos estaba contando antes nuestro invitado que naufragó en las costas de México, y nos gustaría saber qué pasó a continuación.
Sí, bueno, decía que es en 1512 donde tiene lugar ese naufragio. Incluso hay algunos historiadores que ya dieron por muertos a todos los integrantes de ahí, porque encontraron unas tablas de la embarcación en Cuba y tal, pero bueno. El caso es que desde 1512 a 1519, que es cuando pasa Hernán Cortés por aquellas costas de Yucatán, no se tiene noticia de aquel naufragio. Todos lo daban ya por muerto, ¿no?, a sus integrantes. Pero en 1519, cuando Cortés toca las costas de Yucatán, del sur de lo que hoy es México, Hay un suceso extraordinario, que es que ven aparecer en la playa a un español. Luego supieron que era español, realmente era un tipo extraño, con barbas, con apariencia de indígena, con la piel quemada, etcétera, que se dirige a ellos y les dice: señores, soy, por ventura sois castellanos. Entonces los españoles se quedan,
se quedan a cuadros,
absolutamente a cuadros, ¿no?, perplejos, diciendo: bueno, ¿quién es este ser que aparece aquí?, ¿no? Este ser era el otro superviviente del naufragio, un español de Écija que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que es el que cuenta qué había ocurrido en aquel antiguo naufragio del cual los españoles ya apenas tenían recuerdo, ¿no? Entonces cuenta que llegaron en poder de los indios, que los indios inmediatamente sacrificaron y devoraron a varios de sus compatriotas, que a otros los encerraron para engordarlos y luego comérselos, pero que ese grupo que estaba encerrado consigue huir y se dispersa por allí entre los indios. Él había conseguido sobrevivir, el Jerónimo de Aguilar me refiero, sirviendo como esclavo a un cacique, y tenía noticias de que otro compañero suyo de naufragio, nuestro Gonzalo Guerrero, estaba ya instalado con otra tribu y que ya tenía el rango de capitán, ya estaba casado y tenía hijos, había perforado y tatuado su cuerpo como los indios guerreros y que por esa razón se negaba a ir. Desde ese momento, 1519, hasta 1531, que se reemprende la conquista ya de Yucatán, hay que tener en cuenta, a nivel histórico, que los españoles al principio dedicaron toda su energía en la conquista de México, del uh-huh. imperio, bueno, México no se llamaba aún, pero el imperio azteca, que era un imperio gigantesco y centralizado, con un poder centralizado. Los primeros años lo dedicaron exclusivamente al desarrollo de la conquista y colonización de ese espacio, y hasta muchos años después, 1531, ¿no? Hablamos de 20 años después, no se dirigieron a la conquista de Yucatán. Eso lo acomete otro conquistador, que es Francisco de Montejo. Y este Francisco de Montejo, pues claro, tenía recuerdo, porque él iba con Cortés también al principio, tenía recuerdo de aquel español que supuestamente se había quedado con los indios, y pensó que sería un traductor, un intérprete estupendo para sus pretensiones. La gran diferencia entre el imperio azteca y el maya es que el imperio azteca era un imperio con un poder central, con lo cual los españoles, conquistando el poder, el centro, tenían conquistado prácticamente el resto. Además tenían muchos enemigos y se sirvieron de una política de alianza, etcétera, que es muy conocido. Pero los mayas no, los mayas eran pequeños estados muy fragmentados, a menudo enfrentados unos contra otros. Entonces los españoles se daban con la circunstancia de que conquistaban un pueblo y el siguiente era su enemigo. Además, los mayas no eran fieles, digamos, como los aztecas, ¿no? Mm. Que daban una palabra y esa palabra se cumplía. Los mayas mentían, cosa que los españoles no habían visto hasta ese momento en Mesoamérica.
Bueno, pero sí lo conocían en España, porque creo que es indigente al ser humano.
Claro, aquí
porque
era una...
la mentira es un tipo de defensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una forma de protegerse.
Claro, pero los españoles no contaban al principio con eso, porque
claro,
siempre los indígenas habían cumplido sus palabras.
Sí, sí, sí.
El caso es que este Montejo, en 1531 primero y 1533 después, vuelve a buscar a Gonzalo Guerrero. Y este Gonzalo Guerrero vuelve a negarse a...
Por cierto, ¿de dónde era Gonzalo Guerrero? De Huelva, ¿no?
Sí, las referencias más antiguas que hablan sobre su origen lo sitúan uno en Palos de la Frontera, que es Bernal Díaz del Castillo, y otro en el Condado de Niebla, que es Gonzalo Fernández de Oviedo. Por tanto, de Huelva.
Pues claro, de Huelva.
Sí, sí, sí. Es el... Bueno, yo digo algo, ¿no?, que me parece que se pasa demasiado fácilmente por alto, pero es que probablemente sea el onubense... más célebremente desconocido.
Sí, 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 sí,
o sea, es verdad. No, qué bonito.
Es que no hay otro onubense al que se hayan dedicado 11 novelas, poemas, obras teatrales, proyectos cinematográficos, estatuas, pinturas, murales, cómics. O sea, no hay otro.
Y del que se ha hablado de todo tipo. O es un héroe o es un traidor. Traidor a España y claro.
Obviamente al principio alguien que hacía eso era el ejemplo supremo de la traición,
sí.
De la apostasía y de todo lo peor. De hecho, en las crónicas siempre se cita como el ejemplo del mal. Hay un cronista ya de finales del 17, que es Antonio de Solís, que habla de que, la frase creo recordar que era, no hallamos en estas conquistas semejante maldad. Ah. Él es indigno de la memoria que hacemos de su nombre, pero no podemos borrar lo que escribieron otros. O sea, a él le hubiera gustado borrarlo de la historia.
Sí.
Porque realmente deslucía todo el espíritu imperial de los españoles, ¿no?
Sin embargo, para la antropología es un ejemplo de tolerancia,
claro,
de mestizaje, de sincretismo cultural, como diría Todorov.
¿Mm? Exacto.
Porque los antropólogos han... citado a Gonzalo Guerrero muy pocas veces, pero cada vez que lo han hablado de una forma admirativa, ¿no?
Claro, hombre, yo me imagino que, no siendo yo antropólogo, pero que sí es un ejemplo precioso, ¿no?, para ellos, ¿no? Porque es, sí, es un poco el paradigma dentro del ámbito de la conquista y la colonización de América, es el primer paradigma de español que abrazaba con todas sus consecuencias la cultura local, ¿no?, la cultura india. Hay muchos otros españoles y portugueses que por las circunstancias se vieron empujados a quedarse con la cultura, o sea, con la cultura en este caso minoritaria, ¿no?, que era,
sí,
la, o más débil, ¿no? Hay uno, Francisco Martín en Venezuela, Cristóbal García en La Española, Francisco Gasco en Chile, muchos que por distintas circunstancias, Juan Ortiz en la Florida, ¿no? Hay muchos casos que por distintas circunstancias se ven obligados a quedarse con los indios. Unos porque se casan y se enamoran, otros porque también se tatúan el cuerpo y tal, y luego les da vergüenza presentarse delante de los españoles.
Otro para que no se los coman.
Otro para que no se los coman.
Sí.
Se habla de Francisco Martín en Venezuela, por ejemplo. Este es un caso curioso porque él fue abandonado por la expedición de Alfonso Alfinger, creo recordar que era. Y este hombre, en una de esas marchas tremendas que tenían por la selva, se hirió una pierna y los españoles no podían ni cargarlo ni curarlo, por tanto lo abandonaron.
Claro.
Él se echó a morir, ¿no?, como dicen los mexicanos, y abrazó un tronco y se dejó caer por el río.
Claro.
Poco después lo recogen unos indígenas, lo curan y lo sanan y lo integran en su tribu. Él se acostumbró a mascar la hoja de coca.
Ah.
Y parece ser, dicen algunos cronistas, que esa es la razón por la que no quiso volver con los españoles.
Bueno, pero eso...
Por tanto, sería un primer caso de aculturación por intoxicación.
Por droga.
O algo así, ¿no?
Pero masticar hoja de coca no se puede considerar solo como una adicción a la droga,
ya.
¿No?
Bueno,
yo antes me estabas diciendo, Salvador, de que se había casado, ¿no?
Sí.
Con una india. Pues a lo mejor también compartir sentimientos es lo que te hace más tolerante también, ¿no? Y además más predispuesto a intentar comprender otra cultura, ¿verdad? Porque si la que amas pertenece a otra cultura, pues a lo mejor eso cambia mucho las cosas, ¿no?
Claro. Pero Salvador, tú que eres un especialista en Gonzalo Guerrero, que por cierto, a ver si dentro de poco podemos leer tu tesis publicada, ¿eh?
Pues sí.
Porque... como tú formas parte de la comunidad universitaria, supongo que el Servicio de Publicaciones piensa digitalizarla y hacer un e-libro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que meter la tijera y a mí yo,
¿vale?,
no soy muy bueno con la tijera. Pero
ah,
bueno,
claro, es que los autores no quieren nunca que se les censure lo que dicen. No, pues yo te decía eso porque yo la verdad que te he oído en la defensa de tu tesis magistralmente, pero yo no conozco tan a fondo como tú la historia de Gonzalo Guerrero. Pero volviendo a la antropología, en aquel momento, en aquella época, no existía todavía la antropología como disciplina, pero sí ya había muchos enfoques antropológicos de los precursores de la antropología. Y los conquistadores, bueno, Bernardino de Sahagún, como misionero, uno de los mejores o de los primeros etnógrafos, ¿no? Pero cuando digo que se habla o de una forma muy contradictoria de Gonzalo Guerrero o de su actitud, es porque algunos historiadores de la antropología dicen que la antropología ha sido hija de la conquista y hoy día es madre de la tolerancia. Entonces, Gonzalo Guerrero pues se ha saltado muchos siglos y es un precursor, multiprecursor, ¿no? Así que cuando tú dices sentimiento, pero yo pienso que un ser humano es algo más que sentimiento, aunque el enamoramiento, eso es una locura fantástica.
Eso es algo fuerte.
Algo muy fuerte. Pero supongo que también habrá encontrado ahí valores que o prefería o consideraba que eran igual de buenos que lo que había en España, ¿no?
Hombre, para mi opinión, realmente todo eso es especulación. O sea, no hay nada que aparezca en los textos históricos, que a donde yo me remito, que haga sugerir eso. O sea, todo es interpretativo. Uno puede pensar que se quedó allí porque se enamoró del cabello brillante de su mujer, o porque ganó una riqueza que nunca habría soñado conseguir aquí, o porque no lo llamaron. Sencillamente, porque los textos hablan de que lo mandaron llamar, pero quien fue a buscarlo dijo que no se quería venir, pero tampoco tenemos por qué fiarnos a pies juntillas, ¿no? de esa información. Incluso si nos fiamos, digamos, al pie de la letra, lo que dicen los documentos históricos, podríamos pensar o que no existió, o que existieron varios españoles con su misma característica.
Ah, que sería el Gonzalo que nunca existió.
Puede ser, porque y realmente hasta en el mismo nombre, su nombre es un nombre parlante, o sea, su apellido, Guerrero, es un apellido parlante. Los primeros textos hablan de Morales, de Arosa, de Herrero, o sea, el primero que bautiza a Gonzalo Guerrero es Francisco López de Gómara en un texto de 1552. Que es la historia de la conquista de México. Ese mismo texto se había publicado la primera edición en 1551 en Zaragoza y al referirse al personaje habla de Gonzalo Herrero, con H.
Sí, sí, sí.
Parece que en el 52 se corrige o era una errata, eso no está claro. Otros hablan de que era un Gonzalo marinero. Por tanto, no está muy claro ni siquiera su existencia. Que a partir de ahí nos gusta pensar que lo hizo por amor. Perfecto. Que lo hizo porque estaba indignado con las tropelías que cometían sus compatriotas. Precioso. Que lo hizo porque abominaba de la religión cristiana y encontró en la religión maya el Santa Santorum.
Sí.
Fantástico.
Pues te voy a
Pero
retar.
Todo eso es absolutamente especulativo.
Salva, te voy a retar.
Sí.
Ya que eres doctor y has escrito eso.
Ya como receta.
¿Por qué no hace como receta? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿por qué no escribe una novela?
Sí.
¿No?
Claro que sí.
Porque los documentos tiene.
Sí, sí, sí.
Y la antropología también hermenéutica, con lo cual interpretar también.
Desde luego es un personaje que se puede comprender mejor con la literatura que con la ciencia, probablemente.
Sí.
Yo, una cosita que quería decir, si me dejáis, o sea, yo creo que la clave para comprender, no ya el personaje, que tiene una historia bastante paradigmática, ¿no?, donde hay un naufragio, un encontronazo con los indios, una integración con los indios y un retorno que luego no se cumple, ¿no? Lo que sí me gustaría destacar es una cosa. El personaje se caracteriza con tres rasgos muy claros. Que es que está amancebado con una india con la que tiene hijos. Luego, que es un idólatra, porque se ha marcado el cuerpo con señales rituales propias de los indígenas, por lo tanto, mal visto por los españoles. Y luego, que es un traidor, porque los españoles sospechan que ha organizado a los indios para la resistencia. Es en base a estos tres rasgos en los que se desarrolla luego las caracterizaciones modernas del personaje. Entonces, desde el rasgo de amancebado sale el padre del mestizaje. O sea, lo que antes veíamos al personaje indigno por haberse casado con una india, tenido hijos infieles, etcétera, es ahora lo que se rescata en positivo para decir, es el primer español que por amor se unió a una india. Eso además sirve muy bien para superar la visión negativa del mestizaje basada en la idea de que es el conquistador más poderoso el que viola a la india, ¿no? Y el mestizo
sí.
Un producto de la violación. Con Gonzalo Guerrero se busca una visión idealizada del mestizaje, que es el mestizaje por amor. Cosa que todos sabemos que no es real. La del idólatra.
Bueno, ¿o sí?
Simbólicamente sí, pero digamos lo predominante fue el conquistador que violó y luego repudió a la india violada, ¿no? Y a su hijo,
bien,
¿no?
Bien.
Luego, el rasgo del idólatra se invierte hasta tal punto que hay sermones religiosos que hablan de que Gonzalo Guerrero fue conquistado por los indios y el nuevo creyente tiene que hacer como Gonzalo Guerrero, que es inculturarse en la nueva fe y dejarse conquistar por Jesús. Por lo tanto, se le da la vuelta a la tortilla y el idólatra se convierte en el piadoso. Y el traidor, que es el que lucha contra los españoles, etcétera, es hoy en día el Gonzalo contestatario. O sea, el Gonzalo que es el símbolo de la defensa de los indígenas contra la colonización.
Ah, pues mira.
No, unas conclusiones estupendas.
Estupenda, eso iba a decir. Ahora nada más que nos queda, pues pasar a la sección siguiente, que es Tapeando por el Mundo. Bueno, volvemos ahora para tapear. Bueno, tapear, vamos a tapear en la época actual, ¿no? Porque yo sé que en aquel momento comían budín, que es como una morcilla, ¿no? Pero la verdad que, para no equivocar, ¿no? Vamos a hablar de lo que se come normalmente, además de las hamburguesas, que supongo que los mexicanos comen hamburguesas, porque el McDonald's ha invadido la tierra. Eso sí que es una conquista, es una mala conquista. Hoy, ahí, ¿cuál es la base de la comida? ¿Cuál es el maíz, no?
Sí, sí, sí. Hombre, me has dicho antes especialista. Quizá lo soy un poco en Gonzalo Guerrero, en comida para nada, ¿eh?
Pues tú me has dicho que tú habías comido, tú has ido muchas veces a México.
Sí, sí, sí.
Y ahí, pues supongo que tú, como, iba a decir como explorador, pero me va a matar. Pero ahí la comida típica, ¿cuál es?
Sí, la base es el maíz. O sea, y bueno, la forma del maíz es lo que se llaman allí tortillas, ¿no? Sí. Que son como unas tortitas de maíz que ya conocemos mucho. Sí, aquí sí, ya sí. Se venden en los supermercados y eso. También hay la versión de trigo, que es más en el norte. Pero es el maíz tan importante y tan en la base está de la alimentación, que de hecho el precio de la tortilla viene regulado por el Estado anualmente.
Sí.
O sea, es un precio invariable y que hay que respetar. Todos los mexicanos comen la tortita de maíz, la tortilla, y está en su base.
¿Pero es como un primer plato? ¿O?
No, es como el pan.
Ah, el pan, de acuerdo, que lo comen con la comida.
Claro, es para acompañar la comida.
Vale, de acuerdo.
Es una tortita plana que hay veces que se rellena con carne o con verdura picada o lo que sea, y que ellos lo que ellos llaman tacos.
Como sí. Los rollitos, ¿verdad?
Exacto.
Sí,
como
sí,
los rollitos,
tacos,
exacto.
Sí, sí.
Y en todas las esquinas.
¿Y eso es muy
todos
picante?
Bueno, el picante luego lo pone el chile.
Ah.
El chile, que eso, en otras partes de América le dicen el ají. Y el chile, que son variantes del pimiento picante, ¿no? Y que no puede faltar en ningún plato mexicano.
Pero que te da fuego en la boca, ¿no?
Sí, de todas formas hay dos teorías. Hay quien dice que el chile, el picante, anestesia el paladar. y hay quien dice que multiplica el sabor, ¿no? El paladar.
Bueno, y en lo que se refiere a las especias, en la India se dice que eso mata a los gusanos. Claro. Y mata a los microbios.
Los gérmenes. ¿No?
Los gérmenes.
Es verdad que yo escucho de que en la boca hay un multitud de gérmenes, ¿no? Pero no creo que el chile lo mata, vamos.
No me refería al chile, me refería a las
especias en general. Ah, de acuerdo, pero las fuertes, creo, ¿no?
Y en la India es tan fuerte que hasta los indios le ponen yogur a la comida.
¿Por qué?
Para atenuar lo picante, porque es fuego.
¿Y por qué no le echan un poquito menos de picante simplemente?
Pues tienen por la razón que yo te digo.
Ah, vale. Vale. Pero entonces lo creen de verdad. Es decir, lo utilizan también como un tratamiento.
Exacto. Bueno, que eso es lo que dicen, pero la gente que come, se come lo que sea, con arroz, igual que en México.
Las tortitas.
Con las tortitas.
Sí, en México el chile, o sea, para que os hagáis una idea, o los oyentes que no lo sepan se hagan la idea, se venden los dulces para los niños, luego las piruletas picantes.
Sí.
Entonces, que cualquier niño de aquí se mete eso en la boca y sale volando, ¿no?
Pero... Sí. Dice, ¿eso qué es? Una bomba, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué te parece, Alida, si hacemos un poquito de pausa? Porque tenemos que parar un poquito y después volvemos con la mitad del cielo.
Vale.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Bueno, ahora vamos a entrar en la sección de la mitad del cielo, que tanto hemos hablado ahora de Conquistadores, de Gonzalo Guerrero, pero... Gonzalo Guerrero tenía una mujer. Y en México también las mujeres son la mitad del cielo.
Bueno, tenía una o más.
Ah, o más. ¿Hoy?
Nos faltan críticos que piensen que pudo ejercer la poligamia como muchos de los mayas.
Bueno, no pasa nada porque no hay que ver la poligamia desde nuestro enfoque, sino desde el enfoque émic de lo que como ellos lo ven, ¿no?
Claro, ¿no?
Que a lo mejor es una forma de seguridad social, ya que las mujeres no pueden vivir sin una figura paterna después de su padre, su marido, y se enviuda a su hijo. Y entonces tener varias mujeres, pues son varias mujeres que no se quedan sin familia.
Pues sí, es un pluriempleo, a fin de cuentas, Alida.
No, desde luego, eso sí. Ah, ¿por qué? ¿Masculino o femenino?
Hombre, femenino.
Femenino porque tiene... Ah, claro, sí, es verdad. Eso es una visión androcentrista, ¿eh?
Sí, un poco bromista también.
Sí. Pero, perdona, pluriempleo también él, porque tiene que cumplir con cada una de ellas, con lo cual aquí, en los dos sentidos, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues en México supongo que igual que en todos los países de Iberoamérica o de Latinoamérica, ¿no? La mujer actualmente pues tiene una situación de subordinación al hombre, al marido, al padre, ¿no? Pero en esa época...
No estoy muy, muy versado en eso, Alida, pero sí, por ejemplo, sé que dependiendo de si en la sociedad conquistada predominaba el matriarcado o el patriarcado, el conquistador optaba por casarse o con la hija o con la hermana del cacique, porque era del cacique indígena, obviamente, porque era la manera de asegurarse la herencia.
Sí.
No sé, no he leído mucho sobre el papel de la mujer en esa época. Entiendo que siempre subordinado al hombre, ¿no? Porque
Porque el matriarcado, tal y como lo entendemos en antropología, no ha existido nunca. Es decir, la mujer, o mejor dicho, todas las mujeres que tienen el poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder social, y los hombres a callar más guapos son, eso no ha existido nunca. Sí existe un matriarcado psicológico, que eso también lo encontramos aquí en la familia marinera. Existe el matricentrismo, como en los corrales de vecinos, donde la mujer es el centro de la casa multifamiliar. La matrifocalidad, como por ejemplo en Colombia, donde los bienes pertenecen a la mujer, los hijos también. La mujer puede repudiar al marido y después convivir con otro. Es decir, que mujeres donde... el poder es mayor que lo normal. Lo normal sería igualdad entre hombres y mujeres. Sí que ha existido, pero el matriarcado es un mito. Y yo creo que es un mito del patriarcado.
Claro.
Es que estamos viviendo en una sociedad de los contrastes, ¿no? Es decir, siempre debe de haber una palabra que defina la oposición. Si no, nos definimos por el contraste. Es decir, yo soy quien soy porque tú no eres yo. Si no, yo no me podría definir. Por eso el patriarcado, para definirse y darse consistencia, pues tiene que defender que existe un matriarcado. Aunque no exista, porque si no, ¿qué es el patriarcado?
Es decir, que se lo inventan.
Muchas veces nos lo inventamos.
Sí, 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 sí. Hay la mitología, hay muchos mitos donde la mujer es la que manda e incluso repudia y mata a los varones, ¿no?
Claro, yo es que lo veo así. Yo veo que existen países desarrollados porque hemos denominado a las otras subdesarrollados.
Exacto.
Existen y siempre, y además que lo tenemos tan dentro de nosotros que no nos damos ni cuenta. Es decir, hace parte de nosotros la oposición esta y los contrarios. Es decir, lo tenemos asumido. Es como si no podría ser de otra forma, pero a lo mejor es solo una invención muchas veces.
No, es que... la dicotomía que existe, eso no me atrevo a decir universal, pero sí existe, ¿no? Porque la dualidad existe a todos los niveles. Pues como el día y la noche, el frío, el calor, el bueno y el malo, lo bueno y lo malo. Es decir que, pero yo creo que en lo que se refiere ahora a la condición de la mujer, hemos llegado a un postfeminismo donde... reivindicamos la igualdad en la diferencia. Yo soy igual que un compañero, un hombre, porque intelectualmente puedo valer igual que él, o menos, o más, igual que los hombres entre ellos, ¿no? Pero por eso no tengo que ser un hombre, no tengo que comportarme con un hombre.
Entonces, es lo que
ahora digamos que a nivel de la mitad del mundo, pues hemos adelantado, pues yo creo que un siglo cronológicamente, desde la sufragista hasta ahora, pero una eternidad en lo que se refiere a la forma de considerar la igualdad. La igualdad entre los seres humanos no tiene nada que ver con la genética, con la biología, sino con un conjunto más complejo, diferente físicamente, diferente sentimentalmente y emocionalmente, pero no porque también diferente mentalmente. Y si intelectualmente lo fuera, no pasa nada.
A mí la verdad es que escuchándoos me viene a la cabeza una controversia, bueno, y obviamente volviendo al tema de Gonzalo Guerrero, me viene a la cabeza una controversia que hubo en los años 80 en referencia a una estatua de Gonzalo Guerrero. Si uno pone Gonzalo Guerrero en Google, lo primero que le sale es la referencia
estatua con los niños
de Wikipedia.
Sí.
Y la primera estatua que aparece, bueno, de esa estatua hay varias versiones en México, pero la más conocida es una que está ahí en el Caribe mexicano, en un sitio que se llama Akumal, un sitio de vacaciones precioso. Y la estatua, la intento describir, es el personaje de pie, el hombre de pie, barbado pero vestido de indio, y a sus pies, por detrás, la mujer con un niño en brazo al que amamanta, ¿no? Luego por allí en un rincón está está el casco. Bueno, abrevio y termino. Hubo una cierta controversia porque muchos mexicanos decían, a mi modo de ver, con acierto, que esa estatua era una especie de representación del dominio de lo español y lo varón sobre lo indígena y lo femenino, ¿no?
Sí.
Porque la mujer está en una posición inferior,
de
inferioridad, y encima está escondida por el varón. Y obviamente el varón, quieras que no, es el hombre europeo, convertido en indio, lo que tú quieras, pero el hombre europeo. Se montó tanto revuelo que las posteriores estatuas que se han hecho de Gonzalo Guerrero ya aparece la mujer de pie y a la misma altura que el personaje, pues intentando salvar esa diferencia que expresaba la primera estatua. Bueno, una curiosidad en la que estaba pensando mientras os escuchaba eso tan interesante.
Ah, pues muy interesante lo que tú dices, porque entonces Gonzalo Guerrero se culturaliza desde Occidente, pero también influencia a México.
Claro,
porque
es que
claro, de cara al internacional, ¿no?
Es que en todo esto hay siempre, todo es muy opinable, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, de acuerdo, el primer español que se unió a una indígena para defender a los indios contra los españoles. Y muchos indigenistas dicen, bueno, ¿qué pasa? Que es que los indígenas por sí mismos no se sabían defender.
A lo mejor no conocemos nosotros la visión de ellos, ¿no? No es que no sepan, pero a lo mejor no ha llegado a nosotros nada que no sabe porque...
Claro, pero que, o sea, digamos que en última instancia la elevación del símbolo del padre del mestizaje en Gonzalo Guerrero no deja de ser una especie de fábula represiva, ¿no? Sigue siendo una expresión del dominio de lo occidental,
sí,
lo blanco,
sí,
sobre
sí,
lo indígena.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí, sí,
muchos sí, sí, niegan esa figura del padre del mestizaje, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Por cierto, ahora que estoy pensando en esa vuelta a veces de las representaciones simbólicas, Eduardo Galeano, que ve todo al revés, hasta el mundo, ¿cómo veía a Gonzalo Guerrero y hablaba de la situación de la mujer?
No.
No.
En lo que yo conozco que
eso también es significativo.
Puede ser.
Porque no hablar es también significativo.
Muy, muy significativo. La omisión es a veces dice más que mil palabras.
Claro.
Bueno. Hay incluso alguna novela que le da un cariz homosexual, ¿no? Gonzalo Guerrero.
¿Ah,
lo convierte,
sí,
en una especie de icono gay. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Eso sí que se me escapa.
Admirado por alguno de los conquistadores protagonistas de la novela, ¿no?
Ah, vale.
Que lo
vale.
Venga él como la figura del...
Del hombre
del
ideal.
Macho ideal, ¿no?
Ah,
digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene muchas ramificaciones la simbología de Gonzalo Guerrero. Y, hombre, lo que sí que me gustaría subrayar es que es el onubense más célebremente desconocido.
Exacto,
¿no?
Porque eso me ha gustado mucho lo que has dicho.
Es que aquí
¿no?
no se conoce, ¿no? Realmente no se... Es muy poco, bueno, un poquito sí, ¿no? Cuidado, que tampoco es que a la gente le suene a chino, ¿no? Pero que no se conoce. Entonces yo lo hice en la tesis y ahora que me dais... El micro, ¿no? Me gustaría volver a hacerlo. Ya lo tengo hablado con la gente de Palos de la Frontera, pero no me parecería una mala idea que se le pusiera una estatua o alguna cosita, ¿no? Aquí en esta tierra que supuestamente fue la suya, ¿no?
Claro, ¿no lo tienen los hermanos Pinzones?
Bueno, pero ellos tuvieron su protagonismo,
sí, sí,
¿no?
Sí,
en la empresa,
y su...
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Salvador, ¿qué te parece si pasamos a la sección siguiente? Que, claro, la sección siguiente es los rincones del mundo.
No, my baby girl, you know, it's a foxy respect and love you to the maximum. I'm gonna show you how it come, 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 come. ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਹੋ ਬਾਹੋ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਹੋ ਬਾਹੋ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
Bueno, pues ya que estamos en la sección de Rincones del Mundo, tendremos que citar algunos sitios donde invitamos a ir, porque es muy importante, incluso puede ser patrimonio de la humanidad, ¿no?
Pues sí, el año pasado fue el año pasado este, o el curso pasado por lo menos. Porque ya no, nuestro tiempo no se mide en años, sino en cursos, ¿no, Dalida?
Sí, es verdad. Yo, por curso académico.
Pues Chichen Itza, las ruinas de Chichen Itza, que son las ruinas mayas en el estado de Yucatán, fueron declaradas una de las 7 maravillas del mundo. Uh-huh. Y desde luego es un sitio que uno no se puede perder si va por allí, porque es absolutamente fantástico y grandioso. Hombre, ha perdido un poco, ¿no? Porque desde que es patrimonio de la humanidad, una maravilla del mundo, ya no se puede uno subir a las pirámides.
Ah.
Cosa que antes sí se podía. Ahora, por una cuestión de protección, no se puede, y salvo los buitres que están allí en lo alto, nadie puede subir.
¿Tú lo has visto? ¿Has estado ahí?
Sí, he tenido la suerte de ir algunas veces.
¿Antes o después de ser declarado?
Las dos veces.
Entonces subiste, ¿no?
Claro, yo no había subido. No, claro, fue el año pasado, porque yo estuve en septiembre de 2009,
sí.
Y ya no se podía subir.
Ah.
Pero antes sí había subido. Vamos, la verdad es que es un poco peligroso, ¿no?, algunas veces, porque pues son escalones muy muy altos, muy muy empinados, y tiene su poco de emoción.
Uh-huh.
Pero luego es un sitio enorme, o sea, con muchísimos edificios y bueno, impresionante, ¿no?, de imaginar cómo se podía vivir ahí, ¿no?, y cómo eran aquellas civilizaciones, ¿no? Luego, bueno, Chichen Itza es que está en todas las rutas, ¿no?, de turismo en Yucatán, ¿no? Luego hay algunos sitios naturales que no hay que perderse tampoco, como la Reserva Natural de Siancán, ¿no?, que está ahí en la frontera con Belice. Y bueno, si uno quiere ver un poco dónde están las estatuas que sobre Gonzalo Guerrero y tal, pues tiene que ir a Chetumal, que es la capital del estado, que está en la frontera también con Belice, a Cumal, que he citado antes, la isla de Cozumel, la ciudad de Mérida, que es la capital del estado de Yucatán, y darse una vuelta por ahí, vamos, que realmente son sitios preciosos, ¿no?
Bueno, eso es más de un rincón, ¿no?
Sí.
Mucho, es decir, que eso es más de 3 meses en México.
Sí, pues sí, quien pueda que vaya.
Claro, claro. Bueno, vamos a pasar a la última sección, que es Érase una vez, donde siempre contamos un cuento del país que estamos hablando. Pero yo creo que en este caso, el cuento ha sido todo el programa, porque esa figura emblemática de Gonzalo Guerrero, pues, es un cuento.
Pues sí, y la música nos acompaña.
Y
bueno, vamos a decir así, a modo de conclusión, ¿no?, que a mí también me ha parecido una leyenda, un cuento,
¿sí?,
que... pero que nuestro Salvador aquí mismo, como ha hecho su tesis sobre esto, pues lo ha buscado en la fuente no histórica y lo ha documentado y bueno, nos ha hablado de cosas muy importantes, ¿no?, sobre...
Es que si no pensáramos que se lo ha inventado.
Claro, bueno, aparte de hablar de la estatua, de la mujer y de la comida, pues hemos hablado de cosas muy importantes que hoy en día también tienen mucho significado. Y quiero que nuestro invitado pues haga una conclusión sobre lo que se ha dicho, ¿no?, sobre la idea de Gonzalo Guerrero como padre del mestizaje cultural y
el conquistador conquistado.
Exacto, y su, pues, para acabar en la leyenda y el programa de hoy.
Pues ya que dices leyenda, realmente la leyenda es siempre una mezcla entre la historia y lo que los que cuentan esa historia van añadiendo, ¿no? A mí me parece muy sintomático en la historia de Gonzalo Guerrero el hecho de que no ya a lo largo del tiempo, no ya desde los primeros textos del siglo XVI, sino todavía hoy, para comprender a este personaje se sigue echando mano de la leyenda y del mito. No hay más que irse a la definición o al artículo que tiene Wikipedia, ¿no?, sobre Gonzalo Guerrero, donde hay una mezcla bonita, por otra parte, ¿no? Que me gusta, que está, es un relato que está bien elaborado, pero donde se mezclan sin ninguna crítica elementos propiamente históricos con elementos que salen de novelas. O sea, ahí se habla del nombre de la mujer, del nombre de la hija, de cosas que ocurren en una novela publicada en 1980, ¿no?, de un autor que se llama Eugenio Aguirre. Entonces, esa mezcla entre la historia y el mito sigue absolutamente viva en Gonzalo Guerrero, ¿no? Y una de las cosas que más me fascina, ¿no? Realmente una historia que se sigue contando, ¿no? En realidad. Y a todos les sirve, ¿no? Al que quiera hablar del mestizaje, al que quiera hablar de la rebeldía, al que quiera hablar de la idolatría, ¿no?
Claro. Bueno, y colorín colorado, con esa conclusión de Salvador, el programa de hoy ha terminado.
Pues hasta otra.
Hasta otra.
Muchas
adiós.
Gracias. Chao.
Gracias a ti.